La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Bienvenido una vez más a nuestro programa Villaverde Convive.
Un lugar desde el que conocer otras culturas sin caer en los estereotipos, los extremos o los puntos de vista viciados.
Todos los lunes a partir de las 11 de la noche y todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía en el 107.3 de la FM.
También puedes encontrar los contenidos del programa en internet en www.omcradio.org y en www.urcm.net.
Soy José. Esta es la primera emisión en directo del programa Villaverde Convive. Y para esta emisión tenemos una invitada muy especial que va a hablar con nosotros sobre arte, sobre la vida, sobre la gente, sobre su experiencia. Tenemos con nosotros a Mercedes Gómez Morán, que es una joven pintora. ¿Puedo decir tu edad?
Sí.
De 81 años. Es una joven pintora de 81 años que en 1952 vino a Madrid a estudiar en la Academia de San Fernando, que después en 1954 con 22 o 23 añitos dio el salto a París para estudiar pintura y para conocer el arte contemporáneo. Allí fue alumna, conoció a un montón de gente, nos estaba contando ahora que conoció a Sartre, fue alumna de un pintor que se llamaba André Lhote, que es un teórico de la pintura moderna y un señor que conocía también muy a fondo la tradición clásica. Luego fue discípula de otro pintor que se llamaba Jacques Villon, que era hermano de Marcel Duchamp, que es el fundador del dadaísmo, ¿no? Y bueno, Mercedes es una persona muy guapa, la tengo enfrente de mí, muy accesible, muy simpática, es una joven de 81 años, es una persona que tiene una gran experiencia, que ha conocido, que se nota que ha pensado, que ha vivido y que tiene muchas ganas de vivir. Los catálogos de sus obras dicen que ella pinta bodegones, figuras, paisajes. Dicen que trabaja con lentitud, buscando la armonía, y yo creo que esta lentitud y esa armonía se nota en su persona. Y bueno, a mí algo que me resultó precioso es que ella está investigando nuevos campos, quiere cambiar su estilo de pintura, quiere abrir nuevos horizontes, está aprendiendo. Que hay una persona de 81 años aprendiendo es una lección maravillosa y pues la tenemos aquí para aprender con ella, para que nos cuente cosas y para contarle nosotros también cosas. Junto a Mercedes tenemos hoy a una persona extraordinariamente especial, que es Ali, profesor en la Universidad de Minia, hispanista, poeta, hombre de mundo donde los haya. Tenemos también a Belén, estudiante de Bellas Artes, a Juanjo, a María Jesús y a Esperanza. Y esta era la presentación en directo y no sé, ¿Belén iba a hacer la primera pregunta?
Sí.
Pues adelante.
Hola Mercedes, ¿qué tal? Que bueno, me alegro mucho de estar aquí con usted. Y quería preguntarle qué significa para usted el arte y la pintura.
Bueno, es una pregunta tan vaga. Es decir, porque como pinto, pues para mí es muy importante, ¿no? Si a lo mejor se lo preguntas a una persona que no es pintor, pues no significará nada. Para mí, pues significa mucho. Es decir, aparte de que lo he hecho siempre, pues y que me importa mucho, pues sí, todo.
Todo.
Sí, claro.
Bueno.
Pero no te podía decir más, porque es una pregunta que sería muy extensa, ¿no?
Bueno, pues así, ¿qué cree que el arte, cree que todo el mundo es capaz de captar la belleza?
No.
No.
No, yo creo que no. La vista es una cosa que se educa, siempre lo digo. Es decir, tienes que aprender a mirar, y la gente se conforma con lo que ves esto y esta botella, y te conformas con la forma exterior, pero después hay otras muchas cosas, hay la luz, la sombra, el color, el reflejo, hay otras muchísimas cosas que no tienen nada que ver con, y acabas deformando, no deformándolo, pero acabas haciendo abstracción de las cosas que no son importantes, que no pertenecerían a lo que tú quieres decir, y que es la plástica, es decir, un cuadro, y entonces aprender a eso no es fácil, quiero decirte, es una cosa que hay que aprenderla, que no se hace así por las buenas, hay que aprender a mirar, y mirar es una cosa que no todo el mundo sabe mirar, para mi gusto.
El dibujo, el arte nos enseñaría a mirar, estudiando dibujo y pintura y tal, ¿se aprende a mirar?
Sí, yo creo que se aprende.
¿Y viendo cuadros se aprende
a mirar? Y se aprende a pintar, no lo sé, pero a mirar sí. Uh-huh. Y mirar, si aprendes a mirar, hombre, puedes aprender ya a pintar, ¿no? Si aprendes a mirar. Si sabes que, por ejemplo, que esta línea recta es demasiado larga, ¿y en qué momento se te cansa la vista cuando la ves? Eso ya es un paso. O que esta línea curva es demasiado curva y no está en el sitio que debe, eso ya es un paso para aprender, ¿no? Para aprender a mirar. Y cuando haces un cuadro, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta.
Antes Belén ha preguntado qué es el arte, es muy, 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 muy general la pregunta.
Sí.
Vamos a intentar reformularla. ¿Qué valor puede tener el arte para la gente? ¿Para qué hay que enseñar arte en los institutos o en los colegios? ¿Por qué los niños...?
¿Y por qué hay que enseñar matemáticas? Hombre, igual,
matemáticas,
¿no?
Matemáticas sirve para contar. Las cuatro operaciones para que no te engañen con el pan, pero el arte
ah, pues sí, es tan importante. Hombre.
¿Para qué sirve poner adornos en las fachadas, o para qué sirve la poesía, Mercedes?
Hombre, es importantísima, ¿no? ¿A ti no te parece? A mí sí.
Sí, a mí me parece muy importante.
Hombre, muy importante.
Pero yo quería preguntarle a usted otra cosita.
¿Qué?
¿Cómo nos explicaría usted la frase que dice que el arte es una forma de vida?
No sé si he dicho yo que era una forma de vida.
No, eso se dice, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Es verdad que el arte es una forma de vida, una forma de ver las cosas de una manera distinta que las personas corrientes normales como nosotros? ¿O sea, el artista es una persona superdotada?
No creo que sea superdotada un artista. No lo creo. Creo que es una persona que se ha interesado por el arte y que lo ha estudiado.
¿Y eso
que ha aprendido a ver, a mirar, eso es lo que yo creo que es un artista, pero no es una persona superdotada, ni muchísimo menos.
Pero eso quiere
decir... Es igual que tú eres poeta, pues a mí me parece más ser superdotado, ser poeta, que ser pintor, a ver si me comprendes. Claro, tienes una afición, te gusta eso y vas a por ello. Y poco a poco vas alcanzando lo que crees que es esa perfección. Pues en la pintura pasa exactamente igual. Yo creo que te gusta, te intriga, sobre todo tienes curiosidad y vas buscándolo. Muchas veces te equivocas, vuelves a empezar, y así como la poesía, ¿no?
Pero hay que tener talento, ¿no?, para ser artista.
Hay que tener afición.
Afición.
¿Eh?
Y interés.
Sí, claro.
Muy bien.
Eso es lo que yo creo.
Yo pido micrófono. Preguntaría que... Tú dices que no todo el mundo sabe mirar. Nosotros tenemos la distinción entre ver y mirar, ¿no? Que es... ¿Qué sería? Ver es
ver,
y mirar
sí.
Es atender algo, observar, captar todo lo que hay ahí. Vale, bien, bien. La pregunta, ¿todo el mundo podría aprender a mirar? ¿Todas las personas tienen la capacidad de mirar si la cultivan?
Sí, yo creo que sí, eso sí. Es una cuestión de querer, ¿no? Aprender a mirar, ¿no? De tener interés. Porque una, por ejemplo, te pones delante de un cuadro, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por qué te gusta? Ese interés de saber por qué te gusta, qué líneas, qué color, qué formas, qué es lo que hay en ese cuadro que te produzca, aparte de la literatura que haya, de los personajes que haya. A ver, ¿qué es lo que te gusta de eso? ¿Por qué te gusta? Siempre hay cosas por las que te gusta, es decir... Hay formas, líneas, colores, composición. Entonces, si aprendes a querer aprender por qué una cosa es eso y por qué otros cuadros te desagradan, ¿qué causas? ¿Por qué te desagrada un cuadro? ¿Por qué no tienes interés? También tienes que saber por qué.
O sea, que hay un trabajo... Para aprender a mirar.
Yo creo que sí.
Supongo que habrá un trabajo para aprender a pintar. Pero yo iría ahora, si queréis, podemos entrar en una pequeña polémica con lo que decía Ali. Ali dice que un artista tiene que ser alguien con una capacidad especial, con un talento especial. El otro día alguien me contaba Esperanza, me parece, que viendo la exposición de Picasso, Picasso decía que en realidad todo el mundo tenía que ser así, de creativo. Yo no sé si esto será verdad. Pero todo el mundo puede, a lo mejor no todo el mundo tiene el talento dibujando que tenía Picasso, que por lo visto era extraordinario, ya, pero a lo mejor usted puede ser creativo, aunque no sepas pintar, puede ser creativo saludando a tus amigos, o puede ser creativo, organizándote los apuntes, o preparando la cena en tu casa, o decorando tu habitación,
claro,
tal vez,
sí.
No sé qué pensaréis, la creatividad... ¿Está al alcance de todos o no?
Yo pienso que está al alcance de todos, pero hay gente que tiene más actitudes o una capacidad mayor, porque la técnica se puede aprender, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede aprender a ser artista, pero a ser un buen artista y a dar un paso más, ¿no? Subir un escalón, eso no se aprende, porque la gente que da el primer paso... Eso, no sé, pienso que es una capacidad especial, ¿no? O algo que no lo aprendió la escuela, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Yo creo que una cosa es lo que uno aprende y después las tripas que tenga uno para decirlo, ¿eh? Que también eso es muy importante. No todo es saber esta línea, esta curva, este color. También hay que saber... Es decir, hay que saber usar las tripas. Es decir, yo creo que el arte mitad es cerebro y mitad tripas. Es decir, también hay que saber poner cosas de uno mismo. Que salen siempre. Si las tienes, te salen.
Pero yo pienso también que si el arte lo creamos los hombres y todos los hombres tenemos tripas, tenemos cerebro, pues tal
pero
vez...
Pero no los emplean.
Ya, pero si... O sea... podemos aprender, ¿no?
Sí.
A mirar y podemos aprender
todo,
a ser artistas,
sí.
Y podemos aprender técnicas.
A mirar,
pero
sí.
También pienso que, aunque hay personas que tienen más facilidad para sacar lo que tienen dentro, todas las personas pueden tener algo dentro. Por lo tanto,
por
todas
supuesto.
Las personas pueden hacer arte.
No.
O sea, como
no.
Posibilidad, yo no sé. Es mi punto de vista y no sé. También pienso que lo de mirar un cuadro y lo que te diga y eso... No sé, también pienso que hay cuadros que a lo mejor no te dicen muchas cosas, por eso también deberían de enseñar también mucho a enseñar a mirar los cuadros.
Por supuesto.
Sobre todo los del arte moderno.
Claro.
Esas dos cositas.
Sí.
Pero si todos tenemos la capacidad de hacer arte,
sí, claro.
Basándonos en lo que tú dices, O si no todos podemos hacer arte, ¿dónde termina la pura estética vulgar o lo que puede hacer cualquiera y dónde empieza la labor de un artista? ¿Dónde empieza el arte?
No lo sé dónde empieza. Es que no tengo ni idea dónde empieza. Es decir, hay gente que a lo mejor está más capacitada, que tiene más interés, que insiste, que trabaja en ello, que no se deja vencer, que eso, y yo creo que eso es mucho. Hombre, también hay pintores que son muy artesanos, que se pasan toda la vida pintando y que son muy artesanales, ¿no? Pero que no son verdaderos artistas. Y pero bueno, por lo menos lo han pasado muy bien.
Es que la palabra, perdonad que me ponga pedante, pero la palabra arte viene del latín, que es ars, y ars a su vez traduce un término griego que es techné, de modo que significa técnica, de modo que en sí. principio etimológicamente sí. no podría haber arte sin técnica, arte es sinónimo de técnica, pero luego sí. por otro lado está lo que tú dices, las tripas. Duende, sí. la sí. magia, el no sé qué.
Sí.
Pero puede haber arte sin estudio, sin esfuerzo, sin... ¿Qué opinas tú de eso? Yo que no he ido nunca a una academia, sí. ¿puedo pintar y bien o lo que voy a hacer es una tontería?
Yo creo que más bien sería una tontería. Hasta que... Oh. hasta que... Claro, estoy hablando de hasta la Segunda Guerra Mundial. Después ya el arte ha sido otra cosa, ¿eh? Y ahí no es nada de lo que yo estoy hablando, porque la gente ha hecho arte, o algo que se llama arte, ¿no?, que es completamente distinto de esto que te estoy hablando.
Claro, porque ahora mismo, bueno, hasta hace poco, ha habido artistas de mucha fama que no han tenido preparación artística, claro. pero han tenido una idea y la han llevado a cabo
sí.
y ni siquiera tienen ningún valor, que no ha tenido ningún valor de técnica porque no ha tenido una educación técnica, claro. simplemente ha tenido una idea que...
Y la ha plasmado
y ya está, o ha colocado algo en algún sitio. Sí. Sí. Y la idea era esa y eso es arte, pero claro, no tiene nada detrás.
Claro, yo estaba hablando de artes plásticas.
Claro, por eso Mercedes antes nos contaba que hasta la Segunda Guerra Mundial estaba lo que se llamaba lo que llamamos la vanguardia clásica, sí. y gente histórico. Como Picasso, claro. o como Miró, sí. o como Dalí, todos estos habían estudiado mucho, ¿no?
Muchísimo,
y
claro.
conocían muy a fondo la tradición y conocían sí. la técnica y habían, sí. digamos, trabajado.
Sí.
Luego viene el arte pasa a Estados Unidos y entonces sí. un señor sin sí. ni siquiera estudiar pues puede llegar a triunfar y a entrar en los
sí.
No
solamente es que se rompe, es que se desprecia absolutamente todo lo anterior. Es una una rotura absoluta con lo que es la pintura, vamos, con los históricos que se llaman. Uh-huh. Entonces, claro, viene gente que yo no sé, algunos, bueno, pues te pueden gustar. Pero es que es difícil de catalogar a esa gente para mi gusto, aunque los admito y muchos me gustan. Ellos cogieron otro camino distinto, cogieron los gestuales que vinieron de los signos japoneses, que está Hartung, que para mí es un muy muy buen pintor, y está Pollock, que es me gusta menos, pero por ejemplo Rothko, que es...
¿Rothko te gusta?
Sí, me gusta más, sí. Ajá. Es más espacial, sí. está dentro de la pintura espacial de Fontana, y bueno, a mí en realidad, yo delante de un cuadro me gusta casi siempre.
¿Los cuadros te gustan?
Sí,
sí,
sí, me gustan sí. casi siempre.
¿Por qué? ¿Porque los ha hecho una persona famosa?
No, hombre, seguro que a lo mejor sí o no, depende, porque hay muchos cuadros de famosos que no me gustan nada, muchos, pero por regla general como lo hizo un ser humano, pues me gusta el cuadro.
Es que usted antes ha dicho, creo, que si una persona no tenía técnica o no estaba...
Ya, es que para mí es difícil.
Que tal vez fuera una tontería que se pusiera a pintar ahora.
No, tontería no es. Eso no lo puedes decir. Que
¿y qué le aportaría? ¿Qué aporta el arte al creador? ¿Qué le aporta?
Claro, pues te entretiene muchísimo, te gusta muchísimo hacerlo, claro.
O sea, placer.
Claro.
Placer, sí, más que
mirar.
Todo.
Yo me levanto, cojo mi cuadro, voy al cuarto de baño con el cuadro que estoy haciendo, después voy a la cocina, desayuno con el cuadro delante, después leo una novela, pongo el cuadro delante, me miro a ver si está lo que tengo que quitar, lo que tengo que poner, lo que está demasiado intenso, lo que no. Pinto, después me voy a la cama, pongo el cuadro de allí al fondo para verlo, para ver lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo que cambiar. El día siguiente me levanto, lo cambio, lo corrijo y vuelta a empezar, y así todos los días. Yo convivo con eso.
Entonces,
claro, me encanta.
Entonces el arte existiría para dar placer a una persona, pero también hay arte que es...
Ah, no, yo también, hay mucha gente que le gusta lo que yo hago. A una persona solo no, a mí sí.
O sea, a una persona y al espectador. Y también puede ser para denunciar, ¿no? Hay arte.
Ya, pero eso es un arte más social, ¿no? Yo no soy... Yo no hago un arte social. Yo no lo hago.
O sea, yo le quería preguntar...
Sí.
¿Cuál es la función del arte? ¿Por qué existe arte?
No lo sé, ¿cómo existe el aire?
¿Cómo existe el aire? O sea, desde que se hizo el...
Sí. Hombre, pues sí, claro. Claro. Porque fíjate tú ya en Altamira... Y fíjate, los primitivos asirios, es que hay que quitarse el sombrero delante de los primitivos asirios, o de tantos, fíjate, de muchos de los egipcios, fíjate qué maravilla, y pues eso, no me digas tú, que es para quitarse el sombrero, claro, y es eso...
Y nunca va a morir, ¿no?
Nunca va a morir, y después te llena la vista y te llena de satisfacción ver una cosa... que te parece bella, ¿no? Yo prefiero ver una cosa bella que una cosa horrorosa. Lo prefiero, me hace sentirme mejor, me hace, hombre, cantar, como quien dice.
Te alegra la vista,
me alegra la vista
y te alegra la vida.
Y me alegra.
¿Y los cuadros que son horribles, de denuncia y de atroces?
Ya, bueno.
Eso también es arte, ¿no?
Sí, supongo que será arte, ¿eh? Pero yo no lo conozco muy bien, no sé, no me gusta tanto, la verdad. Puede, a lo mejor son importantes, pero yo no estoy metida en ese camino.
Mejor lo
voy a decir. No me gusta el arte, no me gusta demasiado el arte social a mí, en general. El arte de denuncia no me gusta, porque yo creo que el arte tiene que ser problemas plásticos puros. Entonces, no me gusta meter literatura en una cosa que es pintura pura, que es plástica pura, que son problemas puramente plásticos. No me gusta que me cuenten historietas en pintura, en un cuadro. Pregunta, ¿sí?
Ah. Bueno, lo siento, aquí ha habido un fallo técnico. Dos cosas. Una de esto, efectivamente, el arte es muy, 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 muy universal. O sea, no hay, yo creo que no hay cultura, no hay grupo humano que no tenga, que no se adorne, que no haga
y que no haya
pendientes,
eso,
collares, claro. Que pinte
fíjate
las...
los mayas, fíjate, todo.
Todos, hasta los más antiguos y los más primitivos y los más bestias y los más rudos.
Sí.
Luego tú dices el arte, hombre, por ejemplo, yo esta mañana he estado mirando el catálogo de los desastres de la guerra de Goya, es o los caprichos de Goya, ahí hay crítica social, pero no solo historietas, es que ese señor está desarrollando imágenes muy poderosas y está contando cosas que a lo mejor no es de un mundo equilibrado y bonito y armonioso, ¿no?
Sí, lo es, sí.
Y sin embargo yo creo que es arte.
Hombre,
poderoso,
claro que es arte, ¿no? Sí, claro.
Bueno,
él está haciendo una denuncia en realidad, ¿no? Y ahí él está haciendo una denuncia social,
¿eh? Pero está de, es que claro, Goya está dentro del gran arte, sobre todo sus grabados, que a mí me parece mejor que sus cuadros, los grabados, porque yo creo que como pintor Goya está a la altura de los tres o cuatro grandes, Picasso, Greco, Rembrandt, pero como grabador yo creo que está por encima de todos, ¿eh? Él como pintor está a la altura de los grandes pintores, de eso, pero como grabador está muy por encima de todos.
O sea que lo más importante, lo más interesante de Goya son los grabados.
A mí me encanta, sí. Son a mí parece que es único. Grabador.
Tal vez porque ahí es donde él está más libre, donde puede hacer más
no
lo que le da la gana.
Me gusta muchísimo los grabados a mí.
Yo le quería hacer una pregunta, Mercedes, disculpe por interrumpirla, y no. Es que si un arte, o sea, bueno, no sé, el arte lo hace el hombre, ¿no? Y la sociedad,
y la mujer.
Bueno, el hombre en general, el hombre y la mujer, y la sociedad son hombres y mujeres, y sí. Entonces siempre el arte que está hecho por sí. Los hombres tendrá algo de social, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál es la diferencia
hombre,
entre
no
un
que,
arte social
no,
y...?
Ya, no, lo que te quiero decir es que hay muchos artes de denuncia, es decir, de pobrecitos estos, pobrecitos los esclavos, pobrecitos los obreros, pobrecitos los... Entonces, de ese arte te estoy hablando, que no me gusta ese tipo
tal
de...
Tal vez en la intención de denuncia sí. O en que...
Sí, eso, que me parece que es un... Que el arte tiene que estar libre de todas esas cosas y ser puro, es decir, ser problemas plásticos puros. Y si tienes algo que decir, quieras que no, te saldrá. Es decir, tú lo pondrás ahí, lo plasmarás en lo que estás haciendo. Pero ir a contar una historia no me gusta. Es que a mí no es que yo vaya en contra. Es decir, yo admito que la gente quiera contar su historieta, ¿eh? Pero a mí me gusta más que el arte sea más puro.
Ya. Yo, Mercedes, no sé, yo diría, vamos a ver, por ejemplo, el arte socialista... No, el arte que desarrollan en Rusia después
por ejemplo,
de la revolución
sí.
No es muy interesante, ¿no? Los obreros con la hoz y el martillo.
Por eso
es retórico, es propaganda.
Es lo que te digo.
No tiene
por
un valor
ejemplo,
estético, pero oye,
ejemplo,
pero mira los desastres de la
guerra
de Goya.
Sí,
son magníficos
sí,
porque ese señor
sí,
pinta con verdadero talento
sí,
y,
claro,
y se inventa su propio
sí,
lenguaje.
Sí.
Pero dejadme que os lea antes de que hable Juanjo una cosa que dice aquí Picasso.
A ver.
Picasso dice: "Lo digo con orgullo. Nunca he considerado la pintura como un arte destinado a distraer o divertir. Perdona, Mercedes. Con el dibujo y el color como armas, he intentado profundizar en el conocimiento del mundo y del ser humano, a fin de que este conocimiento nos dé a todos una libertad cada vez mayor."
Con el dibujo y con el color.
Sí, como intentar conocer, intentar sí, crear, intentar... Y luego dice que hay unos pocos temas. En otro sitio... Sí. Dice, a ver si lo encuentro, sí. Si se piensa bien, hay muy pocos temas, y estos se repiten constantemente.
Constante.
De Venus y Cupido se hacen la sí, Virgen y el Niño,
sí,
es decir, la mujer. En
sí,
Picasso, ¿qué tenemos, por ejemplo? La mujer.
Sí.
El hijo, la sí, maternidad. Los amigos, es sí, otro tema. La muerte, la violencia. Entonces está hablando de cosas muy profundas, el arte, ¿no?
Sí.
Y los bodegones, por ejemplo... Serían a lo mejor, yo creo, la belleza oculta que hay en las cosas, el interés que puede haber en cualquier cosa si sabemos, como tú dices, mirar, ¿no? En una manzana o en un plato o en
claro,
un botijo, ¿no?
Sí. Yo creo que sí. Es decir, que no hay que hacer monstruos para ni cosas extrañas para llamar la atención. Es decir, una simple botella te puede dar muchas posibilidades de hacer cosas, de hacer un cuadro. Si lo importante es hacer un cuadro, ¿eh? Eso es lo importante. Y que sea armónico, que tenga, vamos, que cree.
Yo diría que se sostenga, que el que lo ha hecho se lo crea, diga, anda, me claro, ha salido el cuadro, pero luego pasamos los demás también. Y nos dice algo, porque si solo te dice a ti, o puede haber un cuadro que solamente te valga para ti y no le valga a nadie.
Pues no lo sé, yo creo que muchos de mis cuadros no le valen a nadie, porque no, porque son difíciles de ver, ¿no? Y la gente quiere ver, es decir, tú haces una manzana y quiere ver la manzana, y cuando tienes que empezar a explicar esto es un acordeón, pues, no, creí que eran libros, te dicen, no, pues no, por supuesto que era un acordeón, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que no lo ve, y es lógico, si no saben mirar, si no están educados, yo lo comprendo, que para la gente es difícil. Es decir, quieren ver una cara con la nariz en su sitio, ¿eh? En su sitio humano, es decir, pero no quieren ver como Picasso en los Demoiselles de Aviñón, no quieren ver cosas de esas, en realidad. Eso tardó muchísimo en... Y todavía cuánta gente, ¿no? Cuánta gente le pareció horroroso.
Sí.
¿Eh? Ah, no, por eso te digo, ya me parece perfecto.
O sea, pero... que el arte no es para todos, entonces...
Hombre, para todo el mundo que quiera, oye, tampoco, pero la cocina es para todos. No,
pero todo,
¿no?
Todo el mundo puede llegar a... Bueno, es verdad.
Claro, y el que quiere aprende, ¿no? Y el que tiene interés, oye, pues, el que tiene... Hombre, mira, para verlo tienes que tener interés. Si no tienes interés, si no tienes curiosidad, es exactamente igual que mires una estampita de la Virgen que un cuadro de Picasso, porque te da exactamente igual. Bueno, la estampita de la Virgen a lo mejor te gusta más porque le verás la cara, el velo, los ojitos, le verás todo, ¿no? Y sin embargo, oye, hay gente que no se molesta en mirar y que no se molesta en querer saber por qué un ser humano ha llegado a esa conclusión de hacer eso, ¿eh? Y se ha pasado la vida entera queriendo hacer eso.
Yo quería preguntarle una cosita a Mercedes como pintora. Quería preguntarle si el pintor cuando pinta, ¿pinta para sí o para todo el mundo?
Ah, no, no, yo pinto para mí.
¿Para sí?
Yo sí.
Ajá. ¿Y yo eso sí. ¿Cómo lo definiría? O sea, ¿por qué pinta el pintor para sí? O sea, ¿le da igual hombre, que yo... le guste el cuadro a la gente
no? A mí me da exactamente igual.
¿Le da igual? Sí. ¿A usted sobre todo?
A mí sí. Pero... hombre, hay otros pintores... que les gustaría que les gustara a los demás, a mí no, a mí me da exactamente igual, que guste, que no guste, yo pinto solamente lo que me gusta.
Perdona, pero entonces ¿para qué, perdona, sí, para qué expones? ¿No
bueno,
quiero ser irreverente o...?
No, no, no eres irreverente, bueno, mira, siempre acabas exponiendo, yo estuve muchísimos años sin exponer, ¿eh? Porque se te acumulan los cuadros, después tienes que salir de casa. Pero que sí, siempre acabas exponiendo. Que vendas o no vendas, ya es distinto. Que la gente le guste, lo critique o eso, pero bueno, siempre. ¿Tú para qué escribes un libro? Tú escribes poesía para que te lean, ¿no? Pero lo escribes pensando
lo que
en el
sientes,
público,
sí.
Pensando en el público que te va a leer o pensando en ti.
Pensando en la poesía.
Eso es, como yo pienso en la pintura.
En la palabra.
En la palabra, así es. Sí, sí. Pues por eso te digo, después lo editas, pero eso ya es otra parte distinta. Lo importante es que tú lo has escrito según tus ideas, porque te gusta a ti, pero te ha importado un comino cuando lo escribías que a los demás les gustara o no. Uh-huh. Lo importante es que te gustara, sí, a ti, ¿no?
Claro,
claro, porque eso es ser honesto, porque si no serías un comerciante.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Tienes razón.
Y pintarías o harías poesía para que les gustara a los demás o para que se vendiera, sí, ¿no? Entonces ya pasarías al género de... del pintor o del poeta, que esa ya es otra historia.
Yo quería hacer también otra preguntita, porque fíjate, yo que estoy al margen tanto de la poesía como del arte, me parece muy curioso, porque yo siempre había tenido una imagen del arte como de que el artista siempre quería sacar fuera algo como que tenía dentro un impulso,
mira,
algo que quería buscar,
sí,
buscar,
sí,
buscar, intentaba sacarlo o con la poesía o con el arte,
sí,
intentaba exponer algo hacia afuera, no pensando en el público ni nada, simplemente como una salida a algo profundo que tenía dentro.
Seguramente que se tiene, pero verás, yo creo que si tienes algo que decir, quieras que no, lo vas a decir, hasta en tu manera de andar, en tu manera de ser, no necesitas ir a decirlo, expresamente, ¿eh? No, no necesito decir que algo te ¿cómo se llama? Que algo te preocupa, o que tú eres de esa manera o de la otra, o que sientes esto, porque quieras que no,
va a salir,
se va a salir en lo que estás haciendo. Tú que eres poeta, ¿no es cierto que sale?
Sí.
Me parece muy interesante esta nueva visión, ¿eh?
Pues a mí también.
Me parece muy, muy innovadora, para mí por lo menos. Nunca había tenido esta imagen del arte o de la forma de expresarte. Expresarte sin decirlo y sin buscar expresarte y sin buscar, simplemente...
Sale, eso sale, si lo tienes. La cuestión es, es decir, conocer todos los caminos que hay en pintura para poder hacer la escritura que tú quieres, pictórica, y ya lo que tienes dentro, oye, si lo tienes, te sale, y si no lo tienes, mira, pues lo has pasado bien y asunto terminado, ¿eh?
Esto es interesante lo que acabas de decir, porque tú estás diciendo que tú pintas lo que tú crees que o lo que tú quieres, o intentas pintar lo que tú quieres, no lo que quieran los demás.
No, por supuesto.
Pero al mismo tiempo tú estás siempre en un diálogo con el resto de pintores con el resto de pintores. Estás aprendiendo de otros pintores que han venido.
Claro, por supuesto, que han hecho. Es que todo el mundo te da una lección, ¿eh? Todo el mundo puede darte lecciones. Eso no tienes por qué, es decir, el dibujo más insignificante puede ser una lección para ti. Tienes que admitirlo todo, ¿eh?
Yo quisiera que ahora habláramos un poco de historia del arte, si os parece. Teníamos algunas preguntas.
Vale. Bueno, yo solamente te quería hacer una última preguntita muy chiquitina, y es que si tú tienes algo dentro, ¿no? Y lo sacas como sea, ¿no? Porque tu propia naturaleza te va a hacer que lo demuestres. Sí. Entonces, en todas las personas, de cómo andan, de cómo se comportan y todo eso, a lo mejor podemos encontrar algo más o no, o qué podemos hacer para mirarlo, no sé. Bueno. Da igual, solamente era esto.
No he comprendido muy bien para mirar.
O sea, si una persona con su comportamiento, a lo mejor ya te...
Yo creo que todo, sí.
¿O no?
Sí, yo creo que, oye, si tienes algo que decir, si tienes algo dentro, eso te va a salir, quieras que no. Es decir, tendrías que ser muy hipócrita y ocultarte mucho y mentir a ti misma, ¿no? Para que eso no salga. La gente se le nota. No se le nota a la gente, lo que siente, lo que piensa, lo que, cómo es, se le nota, aunque uno no quiera. Claro, eso es lo que yo creo, que no hay que decir, no, es que yo esto, yo soy así. No hace falta decirlo, porque la gente lo nota como eres. Cuando ya, es decir, cuando pasan, a medida que pasan los años, se nota más.
Bueno, empecemos hablando un poco de historia del arte. ¿Tú, por qué para ser? Antes has dicho que hay que aprender de los clásicos y que hay que ir a los museos.
Sí,
nos has dicho antes de empezar el programa.
Supuesto, sí.
Pero bueno, ¿y por qué una persona que quiere ser original tiene que ir a los museos? ¿No es eso una contradicción?
¿Original?
Sí, tener tu propio estilo, tu propio por qué.
Es que para escribir tienes que aprender a escribir.
Es verdad.
Es decir, claro, la pintura es una escritura, ¿eh? Entonces, tú para escribir una novela o una carta tienes que aprender a escribir. Pues lo mismo pasa en pintura. La pintura es una escritura, ¿eh? Que tienes que aprenderla y después... ¿no? Si no, ¿cómo puedes ser original? ¿Y para qué se quiere ser original? Yo no lo encuentro eso. Porque quieren ser únicos, porque quieren ser importantes, porque quieren que se les admire. No lo sé, es que no sé por qué se quiere ser original. Hacer lo que uno quiere, eso.
Hombre, perdón, lo de ser original, supongo que también es igual que usted dice que los conflictos que le plantea un cuadro son puramente estéticos, el arte sí. por el arte, ¿no?
Sí, pues, no estéticos.
Bueno,
sí.
Que no tenga...
Sí, pero también te estaba diciendo que ahí te van a salir, es decir, tu claro. manera de ser, tus tripas te van a salir siempre.
Claro, que entre en el juego. Pero...
Claro, claro, eso te va a salir siempre.
Claro, que la búsqueda de la originalidad pues también puede basarse en eso, ¿no? En el hecho de... es dar un paso más y hacer la pirueta artística mucho más, ¿sabes?
Yo como esa pirueta no la conozco, no sé cómo se puede ser, es decir, no tengo interés en ser original, es claro. decir, en llamar la atención, en ser original, si no me parece una maravilla, si no es un trabajo estupendo.
O sea, que tú lo que quieres es, perdona que te corte, tú quieres pintar bien.
Claro,
que te queden cuadros.
Claro, que a mí me gusten.
Que a ti te gusten.
Eso es.
Pero no ser original en el sentido dar el cante o que digas, qué especial es esta señora,
no,
tal.
Chiquilicuatre, no quiero ser chiquilicuatre.
No quieres ser chiquilicuatre. A veces hay un poco de tontería en el arte, o divismo.
Sí, hombre, por supuesto, por supuesto que lo hay. Hombre, muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo, claro.
¿Y por qué podrá ser?
Bueno, mira, porque la gente es así, porque también hay divismo en la vida, ¿no?
Ya.
Y la gente es así, quiere ser divo y le gusta eso, ese triunfo es lo que le gusta,
que les admiren los demás. Esto y todo eso
sí.
Eso es verdad, eso nos pasa,
claro.
Pero también hay lo de la originalidad. ¿A ti no te gustará repetir o copiar? ¿Te gusta copiar?
Copiar no me gusta nada.
Entonces, ¿será que buscas de alguna manera la originalidad?
No, te estaba diciendo antes, delante de una botella,
sí,
que eso no era copiar la botella. Es decir, delante de un bodegón, eso no es copiar, no es copiar la realidad, eso es verla de otra manera, es decir, pero no es para... Es porque la ves así, porque, mira, cuanto más miras una cosa, más cosas hay dentro. ¿Eh? Cuanto más conoces la palabra, más problemas tienes con la palabra.
Dice Picasso, lo hemos dicho, lo hemos leído, pero antes de empezar con el programa, dice, si se sabe exactamente lo que se quiere hacer,
claro,
¿por qué vamos a hacerlo? Puesto que se sabe, ya no tiene interés. Es mejor hacer otra cosa. Entonces buscar problemas,
buscar,
y
intentar solucionando. Claro, sí.
Tanto con la pintura,
sí,
como con la palabra.
Claro, sí.
Yo quería decir que estoy contigo. O sea, con usted, que
sí, es, contigo,
que me parece importante lo de aprender a los clásicos, ir a los museos,
sí,
aprender sí. lo que, o sea, porque ¿qué somos? Al fin y al cabo somos lo que otros han sido.
Lo que otros, sí.
O sea,
claro,
lo que han sido nuestros padres,
sí,
lo que han sido los que han venido antes que nosotros.
Y claro, lo que sería muy difícil es hacer una cosa que a lo mejor ya está hecha, es decir, estar investigando en una cosa que ya que otros te pueden enseñar porque lo estás mirando.
Verdad, ¿no? lo han hecho mejor.
Claro.
Y pienso que al partir del conocimiento de los clásicos,
sí,
luego se podrá innovar. Como, bueno, no estoy muy enterada, pero me parece que los vanguardistas, pues sabiendo pintar y sabiendo las técnicas y conociendo a los pintores anteriores, ya supieron innovar.
Claro, porque, mira, todo está muy unido, ¿eh? Primero era, por ejemplo, vamos a empezar por el 480, ¿eh? Y después del 480, que el Renacimiento fue una consecuencia del 480, ¿eh? Está absolutamente ligado, es decir, fue algo, es decir, que salió por una consecuencia del 480. Y después vinieron, después del Renacimiento, por ejemplo, otra gran revolución, que ya habíamos hablado, que vinieron los impresionistas, que fue otra consecuencia también se había terminado, es decir, se había agotado, es decir, no había más salida, empezaron los académicos con la academia, no había absolutamente ninguna salida, y entonces, bueno, viene la máquina fotográfica, tú ya no tienes que hacer las naricitas ni las cejitas monas, y entonces, oye, los impresionistas crean lo que es el color, ¿no? Y destruyen la forma bastante, porque el impresionismo destruye, se olvidan completamente, por el color se olvidan de la forma, ¿eh? La forma se destruye muchísimo con los impresionistas. Y después vienen los cubistas, que ponen en valor otra vez la forma, y los cubistas van a los primitivos, van a las máscaras africanas, van a buscarlo en antes, es decir,
muy atrás, antes muy del atrás, Renacimiento, ¿verdad? Incluso antes que los griegos.
Claro, van a buscarlo lejos, porque se vio que la salida que había ya estaba cortada, es decir, que no que ahí se había cortado el camino, y entonces vuelven atrás para buscar una salida, ¿no? Y entonces eso, pues, sale... ¿Lo has comprendido?
Sí, o sea que, por lo tanto, pues eso.
Siempre hay que volver a buscar. Cuando no te sale una cosa, vuelves atrás a buscar dónde está el fallo, porque no te salió. Aquí está el camino cortado, ya no sabes cómo seguir.
Por un lado hay que aprender de los museos, hombre, pero por otro lado, una figura como Picasso.
Sí.
Creo que cuando estuvo en Madrid no le gustaba la academia.
No, pues,
rechaza la academicismo. Sin embargo, Picasso venía a aprender del Greco, a aprender de Velázquez, a aprender de los grandes maestros.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el academicismo y el aprender de... El aprender de los clásicos.
Es completamente distinto. No tiene nada que ver.
Bueno, supongo que también tiene que ver con que si no conoces la regla, no la puedes romper, ¿no? Si para romper una regla, una norma artística, tienes que conocerla
profundo,
¿no?
Claro, pero ¿qué hizo la academia? ¿Qué fue lo que hizo la academia? ¿Qué fue lo que creó la academia? Explícamelo. ¿Qué creó?
La academia se supone que es un arte ya rígido, anquilosado, sin creación. Son unos señores gordos, tripudos, apalancados, con un sueldo fijo, y que no... En cambio, un artista es un señor que tiene un problema, quiere ver la botella desde alguna manera, y entonces se va al Museo del Prado y empieza a ver ahí, a ver si alguien, si Tiziano o Rivera o alguno, y si no, pues va con los asirios o con el arte polinesio, ¿no?
Sí, con el que sea, es decir, tú vas a buscar, ¿no?
¿Te interesa el arte de otras culturas? ¿Te interesa el arte de los negros o el arte de las máscaras?
Me encanta. Y el arte asirio me parece una maravilla.
¿Y el arte árabe? Que tenemos
también
aquí, Ali.
Sí, hombre, ahora que... Claro, porque precisamente tú me recomendaste un libro de...
Joaquín Lomba, que has hablado con nosotros.
Que lo he pedido y todavía no me lo han mandado, lo he pedido ahí en una librería, no lo tenían ellos, pero me lo iban a pedir. Y me interesa, pero que muchísimo. Es decir, para buscar ahí, porque creo que a lo mejor ahí he visto algo que me interesaba, y entonces esa conexión que tienen de una cosa con otra en ciertas figuras muy abstractas que tienen... de los azulejos y eso, esa conexión que hay me parece una maravilla, del color, de la forma, todo eso me pareció súper interesante. Es que hay cosas, por ejemplo, tú sabes cómo es, tú que eres egipcio, lo de la pirámide de Keops, a mí es que me alucina la pirámide de Keops.
A todo el mundo.
Es que me alucina porque la luz es como un mundo completo.
Es increíble, sí.
Es increíble. Hay un libro de Mati Lagilka, ¿lo conoces?
No.
Pues está muy bien. Sobre el crecimiento de las plantas, que les pasa lo mismo. Todo crece según un ritmo. Ajá. Y la... ¿Lo sabías?
No, cuéntanos, por favor.
Uf, que hablo mucho. Mira, todo crece.
lo de la luz de la pirámide tampoco.
Ah, pues sí, tú lo sabrás explicar mejor que yo.
Pues la verdad que no.
Pues es una... Es muy complicado, porque hacen unas matemáticas que son increíbles. Increíble. Porque cómo la luz tiene que llegar a tal sitio.
Sí. Bueno, en una fecha determinada del año tiene que estar...
Sí. Sí, es una cosa.
Eran muy avanzados.
Era muchísimo.
En matemáticas, en astronomía, sí.
Sí, era una cosa increíble. Sí. Y no sé qué me habías preguntado de. Ah, y las plantas crecen según la divina proporción. No sé si lo sabrás. ¿Sabes lo que es la divina proporción?
No, ¿qué es la proporción áurea?
Sí,
¿qué es eso?
Pues son unas proporciones que son perfectas. Es decir, es igual, ¿sabes lo que es la serie de Fibonacci? Si leíste ese libro que es un bestseller, que es lo de la de Vinci, el código de Da Vinci, habla mucho de la serie de Fibonacci, que me extrañó porque nadie había hablado de ello. Pues la serie de Fibonacci es igual que la sección áurea. Son, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8... ¿sabes? 13, pues 21.
Y esa proporción se cumple a lo mejor en el Partenón y se cumple
claro,
en muchos cuadros, en muchísimas obras de arte y también en la naturaleza.
Sí, una en cosa. La naturaleza sí se hace. Es decir, las plantas crecen según una proporción perfecta.
Volviendo al arte, veo que eres una persona que tienes interés también por la ciencia y por el conocimiento.
No, de ciencia no sé nada. Y de matemáticas.
Pues, como Durero, estos, en el Renacimiento les interesaba mucho, pero. Sí. Pero. A mí, cuando me contaste que estabas estudiando como una. Como Belén, como una chica jovencita, ahí el arte de los árabes, dije: mira qué maja esta mujer que está. Empezando con 81 años. Eso por un lado. Pero por otro lado también, ¿qué cosa tiene el arte que aprendemos de los de las gente más remota, ¿no? De las islas de la Polinesia, sí. Que tenemos inspiración en el, no sé, la música negra o cómo se mezcla, cómo se fusiona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El flamenco le gusta a los japoneses muchísimo, ¿no?
O
a Van Gogh le gustaba, tú has hablado antes de los calígrafos japoneses, el arte japonés, ¿no?
Y
a Picasso le gustaba el arte negro y el arte ibérico.
Sí.
El arte tiene una capacidad de saltar fronteras extraordinaria.
Claro, y eso es lo bueno, ¿no?
¿Y tú crees que tu pintura, que te gusta a ti, lo podrá entender a lo mejor un aborigen de por ahí, o un egipcio, por ejemplo? ¿Crees que le puede gustar a... ¿Puede sacar algo? Alguien que vea un bodegón tuyo, un paisaje, y que sea... No sé, del Amazonas, de un... andando por ahí en pelotas y...
A lo mejor la primera vez que lo ven, a lo mejor le sorprende, ¿no? Porque, claro, es un poco abstracto. Yo me paso en la naturaleza, pero... Hago mucha abstracción, pero a lo mejor les parece un poco abstracto, pero después si se acostumbran a mirarlo, lo acaban viendo, les acaba gustando, sí, yo creo que sí, que es una cuestión de verlo, ¿no? A lo mejor la primera vez es difícil, ¿eh? Yo recuerdo que estaba que me sorprendió, sí, mira, me sorprendió muy, vas a hablar ahora, me sorprendió, mira, me sorprendió muchísimo, yo tengo una casa de pueblo en Asturias, y en lo que era la cuadra puse mi estudio, y yo estaba pintando, y llegó la cartera, que era una chica del pueblo, Y pasó dentro y se quedó mirando y mirando y se pasó allí toda la mañana sin repartir cartas. Y dije yo, pero ¿tú lo ves? ¿Te gusta? Yo estaba haciendo un bodegón. ¿Pero te gusta? Y dije, ¿tú sabes lo que estoy haciendo? Dijo, sí, a mí no me importa. Me dijo que aquello sea una pera, una manzana. Si lo que me gusta es el cuadro. Y era una persona inculta que no había visto nunca un cuadro.
Es que eso es otra cosa que tiene la pintura.
Y le gustó por primera vez.
Pero tenía sensibilidad, claro.
Y por primera vez. Lo vio y le pareció, iba todos los días a verlo, oye, porque le encantó. Y fíjate, me sorprendió porque hay muchísima gente, muy a lo mejor culta, que prefiere la manzana real que la del cuadro, ¿sabes? Ya. Y por eso te digo que eso no tiene, es a lo mejor una persona que tenía, yo la persona que conocí que me dijera esa cosa que verdaderamente me sorprendió, que no le importaba lo que era, porque lo que le gustaba era el...
Era lo que había inventado, ya se nos está acabando el tiempo, Mercedes. Sí, pero de todas maneras...
Yo solamente le quería decir eso, que... no sé. Que me hubiera gustado que hubiera contado más cosas de usted, de su forma de pintar, de cómo conoció usted la pintura, de cómo...
Bueno, mi madre era pintora.
Su madre era pintora.
Sí. ¿Y
pintaba ella también tipo...
No, era bueno.
Ella era muy académica.
Era la academia, sí. Pero, hombre, yo desde pequeña tuve afición. En mi casa había mucha afición al arte, a la literatura, a la poesía. Había mucha afición. Nosotros, mi familia, somos 8 hermanos. Y todos tenemos una gran afición al arte. Todos leemos. Yo en el cuarto de baño, aparte de que llevar el cuadro, tengo 3 libros de poesía.
¿Y cuáles son los libros, por favor?
Porque me encanta eso, ¿sabes? Y me acuesto y también, y leo muchas veces, ojeo, siempre la poesía la tengo siempre alrededor, ¿no? Me encanta eso. Pues mira, tengo el último que escribió antes de morirse, Ángel Crespo, ¿lo conoces?
No.
Es buenísimo. Y este, ¿cómo se llama? Tengo uno de Pessoa, y tengo otro de un francés muy... No me acuerdo cómo se llama. Me parece que es Jacques Prévert, me parece que es el que tengo. Y lo veo.
¿Y desde niña le gustó la pintura?
Sí, sí.
¿O hubo algún momento clave?
Ya dijo usted que la pintura, dice, algo así como este vicio, no sé qué.
Sí, claro.
Como riéndose.
Es un vicio, ¿no?
Es un vicio, como que te engancha y no lo puedes soltar, o como es.
Hombre, yo creo que sí. Yo sé que es una cosa que te gusta y además es lo que te gusta y lo que puedes hacer y lo que sabes hacer, lo que te entretiene, lo que te llena. Y entonces, ¿para qué voy a hacer ganchillo, no? Sí, lo que me gusta es eso, ¿no? Bueno. Casi ha terminado, ¿no?
No, porque no, queda una última pregunta que es...
A ver.
Pero yo no sé si tú vas a querer.
A ver.
No sé yo. Normalmente cuando hemos hablado con personas ya con una categoría y con un recorrido vital y con una edad...
Edad sí, pero categoría no.
Pero la edad es una categoría.
Bueno, sí.
Para nosotros sí.
Bueno.
Pues te preguntaríamos que ¿tú qué le puedes decir a una chica de 15 años que está empezando? Y
¿yo?
Que, sí, que está oyendo esto. ¿Puedes?
Yo sí, claro, sí. Hombre.
¿Qué podría
decir? Lo mismo que les digo a mi nieto. Que
pues tiene, a ver.
Oye, que las cosas no se consiguen así como así. Es decir, a la primera no lo consigues. Que las cosas hay que insistir mucho, quererlas mucho. Mira, solamente las cosas que conoces las amas. Cuando conoces las cosas, las acabas amando. La primera vez que lees un poema, a lo mejor no lo comprendes bien, pero si lo lees más, lo acabas queriendo, lo acabas amando. Pues todas las cosas, a medida, es decir, aprender es difícil. Aprender no es fácil aprender. Pero, oye, yo creo que la gente... hombre, a los 15 años están abiertos a todos, es una maravilla, yo quisiera, yo tengo 15 años, y volver a empezar, ¿qué? Pero que es una ocasión estupenda para querer aprender, sobre todo lo que gusta, y desde luego hay una cosa que hay que hacer, insistir, no desanimarse y continuar, ¿no? Claro, no darse por derrotado nunca, porque
usted,
estás...
Y usted lo hace, ¿no? Que yo sigue aprendiendo con su
claro, edad. claro.
O sea, que usted predica lo que vive también.
Eso es.
Poco.
Pues esperamos, yo te diría que muchísimas gracias por venir, Mercedes, que ha sido un placer,
no
y que sigas pues pintando y investigando y aprendiendo y llevándote el cuadro a todos los sitios. Y pero que te salgan, ¿no? Que te salgan cuadros, sí, y te salgan conversaciones y que sigas así de guapa mucho tiempo. Y yo no sé si alguien más quiere despedirte o hacerte alguna última pregunta.
Y me quedo con su sencillez, su humildad y su manera de ver la vida tan bien.
Tan positiva.
Tan positiva y tan humilde y tan...
Yo soy una persona positiva. Eso por supuesto que lo soy. Pues, yo lo malo lo convierto en bueno enseguida. No sé cómo me arreglo.
Una última cosa. Que... usted dice que no busca transmitir y que el que quiere decir algo lo consigue.
Lo consigue, sí.
Usted, para mí, lo ha conseguido.
Gracias. Qué majas.
Bueno, a mí me ha gustado mucho también. Yo estoy empezando en el mundo de la pintura. Bueno, me ha gustado mucho desde pequeña dibujar. Y nada, pues me gusta mucho. Me ha gustado mucho escucharte y he aprendido mucho.
Bueno,
a ver qué tal me da.
Sí, a ver,
sí, insistir, seguro. Como dices tú.
Sí, mira, es una cuestión de insistir muchísimo.
Y disfrutar.
Y disfrutar, claro. Y no darte por vencida. Y mira, si otros lo hacen, tú también lo puedes hacer. Todo lo que hacen los demás, a no ser que sea levantar piedra, tú lo puedes hacer igual. Es una cuestión de ponerse el coco en su sitio. Y decir, voy a por ello, ¿no? Y lo consigues.
Yo también te doy la gracia por estar con nosotros y te doy la gracia también por permitirnos conocerle muy a fondo, de hablar de su pintura, de sus cuadros y otra vez muchísimas gracias.
Yo diría que hay un arte que es el arte de pintar, que es muy respetable, igual que el arte de la poesía, pero que luego hay otro arte que es el arte de ser persona y que creo que también lo dominas.
No
que dices
sé.
Que es hay la cuestión de Walter Belén ha dicho que hay que disfrutar y que hay que trabajar y hay que ser personas y bueno, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con este programa en directo de Villaverde Convive, con el primer programa en directo de nuestra historia. Un beso y hasta siempre.